Juro, frente a esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, absoluta lealtad a los valores de la patria, absoluta lealtad al liderazgo del comandante Hugo Chávez, juro que defenderé esta Constitución, nuestra democracia popular, nuestra independencia y el derecho a construir el socialismo en nuestra patria.
Son palabras leídas por Nicolás Maduro, vicepresidente de Venezuela, y repetidas por miles de venezolanos como juramento en defensa de la Constitución y la presidencia de Chávez, el pasado 10 de enero. Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Aquí estamos otra vez en nuestro pequeño rinconcito cubano. Aquí estamos rodeados de amigos, de informaciones, y vamos a acercarnos a la realidad de la isla. Vamos a traer las informaciones sobre lo que está sonando en estos días con respecto al tema cubano. Así que vamos a echar a andar nuestro programa. Adelante, Cuba Información. Buenas noches a mis compañeros en la mesa, buenas noches a la audiencia. Tengo por acá a José Manzaneda, buenas noches.
Buenas noches, Fabio.
Y Lázaro Gramas.
Muy buenas noches, amigo.
Muy buenas noches. Vamos a estar hablando, bueno, sobre todo hoy, de tema migratorio. Es lo que está sonando últimamente con estas medidas que han empezado a llevarse a cabo en Cuba a partir de este 14 de enero. Y bueno, entre las muchas cosas que nos preguntamos, porque el tema migratorio es algo que se ha utilizado mucho como política en contra de la Revolución Cubana, y bueno, en el diferendo Cuba-Estados Unidos, el tema migratorio tiene un lugar especial, y nos estamos preguntando qué va a pasar ahora con la política norteamericana con respecto al tema migratorio. ¿Qué va a hacer Estados Unidos ahora?
Bueno, eso se lo pregunta mucha gente, y desgraciadamente los grandes medios de comunicación que están para informar a la gente de lo que pasa en el mundo, y en este caso para informar sobre lo que pasa en Cuba, pues no se lo hacen de la misma manera o con la misma intensidad, porque las medidas que ha tomado el gobierno cubano, la nueva ley migratoria y la nueva política migratoria en general, de alguna manera dejan absolutamente sin ningún argumento a la política migratoria politizada de las distintas administraciones de Estados Unidos, y en concreto de la de ahora, la de Barack Obama. Hay que recordar que sigue vigente y sigue aplicándose la ley de ajuste cubano, esa ley de 1966, del comienzo de la Revolución, por la cual cubanos y cubanas que tocan territorio de Estados Unidos automáticamente tienen la residencia al de 12 meses y un día, privilegio que no tiene ningún otro inmigrante del mundo, y muchísimo menos de América Latina. Bueno, ahora se va a dar una paradoja increíble, y es que cubanos o cubanas que consigan la manera de ir a Estados Unidos, que consigan una visa, pudieran incluso acogerse a la ley de ajuste cubano y regresar inmediatamente a Cuba. Esto ocurría antes, al de un tiempo, y de hecho hay ya proposiciones desde la ultraderecha de origen cubano de Miami para tratar de endurecer las condiciones de la ley de ajuste cubano, ¿no? Y de alguna manera demostrando que todo esto es una especie, que es un circo político, que las personas que se acogen a la ley de ajuste cubano no son refugiados políticos, no son perseguidos políticos, sino sencillamente que utilizan esta vía para poder normalizar su situación migratoria en Estados Unidos, para poder quedarse, mejorar económicamente y todo eso, ¿no? Pero resulta que ahora la ultraderecha de Miami, los congresistas y senadores representantes de esta ultraderecha de la mafia de Miami, están proponiendo que aquella persona que se acoja a la ley de ajuste cubano no pueda volver a Cuba. de vacaciones, a visitar su familia. Esto es una paradoja que se da, pero ahora con la flexibilidad migratoria y que se acaba de aprobar en Cuba, todo esto va a ser todavía más palpable, porque pueden ser muchísimas más las personas que entren a esta situación, ¿no? A este escenario que, bueno, que es verdaderamente paradójico y que demuestra de alguna manera que todo esto es un invento de Estados Unidos para demonizar a Cuba. Buenas noches.
Sí, muy buenas noches a todas nuestras amigas y amigos que están en la sintonía. Nuestro cariño siempre y gratitud por estar ahí. Tú has mencionado, bueno, esto es algo importante y nosotros tenemos que, en el espacio que tenemos, tratar de explicarlo y desmenuzarlo un poco. Efectivamente, los más reaccionarios y ultraderechistas congresistas norteamericanos y de origen cubano, de muy lejano origen cubano, con la voz cantante de Ileana Ross Letrinen, pues están hablando de que, y esta persona, esta señora infausta, está hablando precisamente de que no es posible que personas que hayan sido acogidas en Estados Unidos como refugiados políticos viajen a su país de vacaciones, o sea, el país que supuestamente los persigue, que supuestamente los asfixia, que no pueden estar ahí, pues viajen de vacaciones a Cuba. O sea, es un contrasentido, pero ahí mismo se demuestra el cinismo de esta política del imperio cuando acoge y ha acogido a todas las personas que han pisado ilegalmente tierra norteamericana. Es decir, que ha habido una estimulación de la inmigración ilegal. Hay una ley de ajuste cubano desde el 1966, único país del mundo que tiene este tipo de ley, de este tipo de política. O sea, los ciudadanos cubanos son, en este sentido, entrecomillarlo, privilegiados, ¿no? Uh-huh. Porque se trata de una ley que impone a un país como Cuba, caribeño, latinoamericano, del mal llamado tercer mundo, y no se lo impone a ningún otro ciudadano. O sea, es un privilegio que la primera potencia económica y militar del mundo, pues tenga solamente contra un país este tipo de medida, que incorpora también dentro de la ley de ajuste cubano está la normativa o la disposición de pies secos, pies mojados, de forma tal que cualquier persona que llegue de la manera que sea, como sea, aunque tenga las manos manchadas de sangre, a ese país o sea recogido cercano a ese país, pues inmediatamente tiene un estatus migratorio diferenciado con el resto de ciudadanos del mundo y especialmente de América Latina y el Caribe. Y al año, bueno, tiene la residencia permanente, es decir, que están recogidos, o sea, aceptados como refugiados políticos, y no solo eso, sino también la propaganda que sigue a esos casos, una propaganda que se expande por todas las cadenas y los oligopolios mediáticos del mundo. Hay que poner aquí un ejemplo. Que Cuba ha cumplido rigurosamente con todos los preceptos que tienen que ver la inmigración, los acuerdos migratorios. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos fue el que no solo limitó, sino que cortó el flujo normalizado de personas hacia ese país. Y paralelamente a ello, las agresiones sistemáticas al pueblo cubano, agresiones de todo tipo, guerra económica, guerra sucia, o sea, terrorismo de Estado, todo eso, robo de cerebro, robo de talento, todas las agresiones habidas y por haber, incluida invasión mercenaria, que ha sufrido el pueblo cubano con el coste de 3.478 muertos y 2.099 discapacitados o mutilados. Entonces llega el primer acuerdo que se tomó fue en el año 1984, primer acuerdo para de alguna manera regularizar, normalizar las relaciones migratorias con Estados Unidos. Hay que decir que la política que aplica Estados Unidos a Cuba también ha sido repetida o copiada por otros países, concretamente el Estado español y particularmente la presidencia de José María Aznar. Es decir, lo mismo, casi una copia, muchas restricciones impuestas a cualquier ciudadano cubano que quiera viajar a esos países y incumplimiento en el caso de Estados Unidos de esos acuerdos migratorios, donde, por ejemplo, en ese primer acuerdo de 12 de diciembre de 1984, un esfuerzo por esa normalización del tema de migratorio, pues se acordó la devolución al país, es decir, a Cuba, de 2.746 excluibles de aquel éxodo del Mariel de 1980. Bueno, esos excluibles eran los delincuentes, la escoria realmente, la escoria de la escoria que estaba en Estados Unidos. Estados Unidos dijo que no los quería ahí, que tenían que devolverlo. Pues bien, Cuba cumplió con ello, cumplió con esos acuerdos, pero Estados Unidos incumplió sistemáticamente con los acuerdos migratorios. De esos acuerdos salieron la cifra de 20.000 visas. Es decir, Estados Unidos se comprometía a otorgar 20.000 visas a todo cubano que quisiera viajar a Estados Unidos, pero eso fue incumplido casi de inmediato. Y tenemos el dato, por ejemplo, de que en todo este tiempo Estados Unidos debió haber conseguido 160.000 visas, en todo este tiempo 160.000 visas, y solo se entregaron 11.222, es decir, solo un 7% del total posible. Es decir, que el que iba a emigrar legalmente tenía las dificultades que después de un largo y farragoso proceso de trámite, pues se le denegaba la visa. Sin embargo, el que salía de forma ilegal era aceptado, acogido, incluso tratado como héroe en ese país. Esa es la realidad, y también la realidad de que otros estados, otros países, como el caso concreto del Estado español, pues no otorga visa a los ciudadanos cubanos con normalidad, y sobre todo la limitación o la regulación de las relaciones familiares. Es decir, que no puede viajar, según esa política, alguien que ellos no consideren familiar directo, o sea, esposo, padre, madre, hijo, hasta ahí. No hay, un abuelo no podría viajar, un sobrino, un primo, un tío no, o tía no puede viajar, y desde luego también incluye la carta de invitación necesaria para poder empezar a hacer los trámites. O sea, algo realmente dantesco, pudiéramos decir, que ahora parece ser que la prensa ha divulgado todo esto, pero de una forma, como siempre, tergiversada, distorsionada y lejos, muy lejos de la realidad.
Sí, yo lo que quería hablar es, bueno, un poco esto mismo que acaba de decir Lázaro al final, o sea, el tratamiento que le da a los medios a todo esto. O sea, que no solo es el hecho de que la política migratoria, como todas las políticas que ha implementado los Estados Unidos contra Cuba, ha sido pues verdaderamente dañina y en función no de beneficiar a la población, sino de hacerle daño, de destruir la revolución, sino que luego desde los medios ni siquiera son capaces de tener la valentía de asumir ante la opinión pública mundial sus políticas. O sea, han escondido sus políticas, han querido hacer ver a la población que realmente es el gobierno cubano quien no está dejando salir a las personas. E incluso hasta hace dos días hemos estado viendo en la televisión cómo siguen manipulando la información, diciendo, bueno, ahora sí ya los cubanos pueden salir, mostrando imágenes en los aeropuertos norteamericanos de los cubanos llegando allí, para que la gente que esté desinformada piensa que es que ahora es que los cubanos empiezan a poder salir porque no podían salir antes por culpa del gobierno cubano, cuando realmente todo esto sabemos que es una mentira, que los cubanos han estado viajando a Estados Unidos diariamente, pero pasando por el tamiz de las condiciones que ellos han estado imponiendo durante todo este tema, durante todo este tiempo que ya Lázaro ha estado explicando cuáles son, ¿no? Y bueno, y además de todo esto, bueno, pues la política de bloqueo, o sea, creando unas condiciones especiales dentro de la isla para hacer difícil la vida dentro del país, y todo esto es un caldo de cultivo que favorece las salidas del país. O sea, que ni siquiera se puede hablar de la migración cubana comparándola con otras migraciones, Porque el hecho de que Cuba esté viviendo unas condiciones económicas y políticas especiales, pues hace evidentemente la migración cubana una migración especial.
No, y una migración especial que en el conjunto de América Latina y el Caribe no es la primera, a pesar de esas facilidades que se le otorga a la primera potencia económica del mundo, no, recordemos que no es un país cualquiera. Pues esas condiciones muy específicas y especiales para los ciudadanos cubanos, pues a pesar de ello, Cuba ocupa el octavo o noveno lugar en la migración en América Latina. El primer lugar lo tiene México, sin duda. Está El Salvador, otros países, y Cuba el octavo. A pesar no solo de la estimulación de la propaganda, o sea, sino las emisiones radiales semanales, que son casi 2.000 horas aproximadamente de emisiones radiales que sí entran a Cuba, se escucha, estimulando esa salida ilegal. Y en esos programas radiales, pues aparecen siempre personas cubanas hablando de lo bien a sus familiares, de lo bien que le va allí, habiendo salido de Cuba en 6, 7 meses, 8 meses, pues ya tiene un estatus allí que, bueno, inalcanzable para muchas personas. Y desde luego el cubano que está en Cuba, con todas las dificultades y la lucha diaria que es real, pues bueno, dice, oye, mira esto. Y es ahí, es una manipulación grosera, grotesca, cínica, de parte del Imperio Norteamericano y sus agentes y todo el entramado, que lo que busca es eso precisamente, ahogar a la revolución cubana, destruir, provocar situaciones internas que también favorezca otras políticas más punitivas contra el país, y desde luego la sistemática campaña que se hace, donde todo cubano que sale al exterior, y eso lo hemos denunciado en otras ocasiones, pues es considerado de facto refugiado político, y emigrante de otros países latinoamericanos, pues sencillamente son esos emigrantes.
Estamos escuchando a Carlos Varela con su canción No es el fin.
Del parque Almendares brillaron cuando apareció. Ella tenía un ángel y una nube de algodón. Eran tan pequeños cuando navidades, jurando para siempre amor. Pero fueron creciendo y el hechizo se perdió. No es el fin, muchacha, no es el fin. Al final, al menos, no es el fin. Si algo pudiera darte, te diría. No es el fin, muchacha, no es el fin. Al final, al menos para ti, si algo pudiera darte, te diría, no es el fin. Entre los espejos de los viejos bares se esconde a ratos el dolor, y en cada copa va dejando huellas de un amor. Dicen que lo vieron cruzando los mares, buscando un poco de ilusión. Pero a pesar de todo, ni la Virgen lo encontró. No es el fin, muchacha, no es el fin. Al final, al menos, no es el fin. Si algo pudiera darte, te diría. No es el fin, muchacha, no es el fin. Al final, al menos, si algo pudiera darte, te diría. Si tal vez pueda aliviarte, te diría. No es el fin. no es el fin.
Vamos a seguir hablando sobre migración cubana. Los disidentes, Joanny Sánchez y Guillermo Fariñas, pues se han sumado a esta tramitación de sus pasaportes. Ellos necesitaban estar en primera línea y una manera de estar era pues solicitar sus pasaportes. Yo creo que más con la esperanza de que le dijeran que no, pero creo que les ha salido mal la cosa porque le han dicho que sí, que se los van a dar. Así que vamos a hablar un poquito sobre este tema.
Bueno, pues ya nos podemos ir preparando porque Joanny Sánchez ya ha anunciado una gira por no sé cuántos países de América Latina. Bueno, imaginemos una persona que...
Bueno, dinero tiene para ello.
Pues tiene dinero el que tenemos los que estamos aquí multiplicado por 5 por 6, casi seguro, ¿no? Bueno, una persona que se dice que solamente en el salario que cobra de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, que es la delegada actualmente en Cuba, son $6,000 al mes. Solamente eso, pero luego estamos hablando de que ha recibido en estos últimos años, 4 o 5 años, cerca de $500,000 en premios de fundaciones, de partidos políticos, de medios de comunicación, de premios del grupo Prisa, etcétera. Y luego sabemos que es corresponsal, informal, pero pagada, de medios también como el propio diario madrileño El País. Bueno, pues ya ha anunciado que cuando le den el pasaporte y le dejen viajar y esas cosas, pues hará una gira. Es el caso también de las Damas de Blanco, de Guillermo Fariñas, de toda esta gente de la llamada disidencia, que convertidos en oposición política por los medios internacionales, a pesar de que se sabe perfectamente y existen pruebas de que están financiados por Washington, bueno, pues han anunciado que también van a ir a Europa a recoger el premio Sájarov, unos, bueno, qué sé yo, montar un poco el circo, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que prepararse para todo eso, para verles en la tele una vez más. Pero bueno, esto no deja de ser un poco normalizar las cosas también, ¿no? Y finalmente quitar argumentos a todas estas personas, ¿no? Decíamos anteriormente que la propia ultraderecha de Miami estaba de alguna manera chapoteando sin saber qué argumentar en estos momentos para criticar al gobierno cubano por estas medidas de flexibilización migratoria. Y lo mismo le pasa ahora a esta gente de la disidencia, ¿no? Como decía Tadeo, que estaban deseando que no le dieran el pasaporte. Bueno, pues cuando salgan del país yo creo que tienen un argumento menos, ¿no? Para despotricar.
Donde decían no me dejan salir, ahora van a decir no me dejaban salir. O sea, simplemente van a cambiar el tiempo verbal, pero el discurso va a seguir siendo el mismo, ¿no?
Sí, son... estamos hablando de individuos e individuas que no tienen ningún asidero en la sociedad cubana. Incluso que son, bueno, rechazados y repudiados por la mayoría del pueblo cubano y por la inmensa mayoría del lugar donde residen. Son personas que de una forma desvergonzada, apátrida, repugnante realmente, pues se han plegado a los intereses del imperialismo norteamericano contra su propio país o el país donde nacieron. Es una de las cuestiones que realmente indignan, y como bien tú decías, José, son personas que han hecho de esta actitud apátrida, ha hecho un modo de vida, una forma de vida. Y sirven a los intereses imperiales, pero de una forma escandalosa. En el caso de esta persona, Joanny Sánchez, pues bueno, ya hemos comentado en reiteradas ocasiones cuál es su trayectoria. Incluso hemos traído aquí esa tremenda, maravillosa entrevista que le hizo este excelente periodista Salim Lanrani a ella en La Habana, donde la, bueno, la desnudó totalmente intelectualmente, la puso realmente en el disparadero al mostrarse una persona incluso desconocedora de la realidad del país, desconocedora de la historia, desconocedora de economía, o sea, escribe economía, no sabe, desconocedora de casi todo, no tenía respuesta, no tenía argumento, y esa es la persona que es la multipremiada, la que tiene, bueno, todas estas dádivas dadas por los grandes grupos, no solo monopolios mediáticos, sino también hay una arquitectura imperial y un diseño, una estrategia para captar en lo posible a aquellas personas, sobre todo jóvenes, que les sirvan de punta de lanza a las pretensiones que ellos tienen de siempre, que no han variado, sea Barack Obama o el que esté. Es la política del Imperio Norteamericano contra Cuba, con el objetivo de desestabilizar, crear las condiciones que le justifiquen ante la opinión pública internacional, incluso una intervención en el país, y retrotraer al país a una situación de neocolonia, anexarse al país. Eso está, es la situación real que tiene el país, y esto viene no desde el triunfo de la revolución, sino desde el 1784 aproximadamente. Es decir, que estamos hablando de una cosa histórica. Estados Unidos no ceja en su empeño y utiliza a estas personas que se van a utilizar, personas que venden su alma al diablo. Y en el caso de lo que han mencionado, esto tanto el Coco Fariña, el recordista olímpico y mundial de huelgas de hambre, si le dan el visado para salir del país, que seguramente se lo darán, yo creo que quizás el mayor legado que pueden dejar y el mayor favor que puede hacerle al pueblo cubano es que se quedaran definitivamente al lugar donde aterricen.
Bueno, pues realmente lo que a mí, yo he estado repasando un poco la prensa estos dos, tres últimos días, sobre todo el primer día en que ya se inicia, ¿no? Ya está aplicada la ley migratoria cubana el día 14 de enero, y realmente el mensaje es unívoco, es único el de todos los grandes medios, ¿no? Luego dicen que hay pluralidad informativa, pero es que solo hay un mensaje, y es que antes no podían viajar y ahora sí. Antes el gobierno cubano no les dejaba viajar y ahora sí. Y medios de comunicación, por ejemplo, españoles, ¿no?, que tienen corresponsales ahí, el caso de Televisión Española, finalmente un medio controlado, directa o indirectamente, por el propio gobierno español. La agencia EFE, una agencia pública de noticias, propiedad del Estado español y también controlada políticamente por el gobierno español. No dicen ni una palabra de los visados de entrada.
No.
Ni una sola palabra del papel del consulado de España en Ciudad de La Habana, situado en la propia embajada. Absolutamente no dicen nada. Es más, la propia Sagrario García Mascaraque, corresponsal de Televisión Española en Cuba, que lleva ya unos cuantos años y sabe perfectamente las cosas como son, se atreve a decir que ahora los cubanos no necesitan una carta de invitación para viajar a España. O sea, está mintiendo de manera absolutamente descarada. No es cuestión de que silencie o manipule, no, es que está mintiendo. Porque cualquier persona, aunque tengas familiares, cualquier cubano o cubana, aunque tenga familiares en España, necesita una carta de invitación, que no se la pide Cuba ahora, que se la pide el consulado de España, ¿no? Bueno, pues esas así cosas es. Uno los tiene que oír, las tiene que leer.
Sí, hemos visto, y una vez más tenemos que, bueno, este es nuestro medio, nuestra trinchera de denuncia, y no solo de análisis, sino de denuncia y de condena de toda esta manipulación, de esta enorme mentira. Y sobre todo vemos en la prensa el caso del país, como el mundo, que aparece en primera plana, en la primera, un cubano, cubana, con su pasaporte. O sea, es algo realmente indecente y que no tiene nada que ver con un periodismo serio, un periodismo de calidad. Y vemos una vez más cómo el tema de Cuba, pues lo exprimen hasta la saciedad. Cualquier cosa la exprimen y le dan una dimensión que realmente no merece, no la tiene. El gobierno cubano, la revolución cubana, en virtud también del progreso del mismo, del desarrollo sociopolítico del país, de la fortaleza también de la revolución, pues y con absoluta libertad y autonomía, sin presiones absolutamente de nada ni de nadie, pues ha tomado estas medidas, teniendo en cuenta también que la emigración cubana a Estados Unidos y otros países
ha cambiado
totalmente. Y eso se ha visto ahora en las recientes elecciones en los Estados Unidos, donde ya esa mafia de origen cubano que todavía tienen, bueno, un poder, es un lobby político, económico y político en Estados Unidos, pues ya está perdiendo protagonismo absolutamente. Y entonces Cuba lo único que ha hecho es suprimir algunas medidas, es decir, facilitar los trámites a los cubanos, facilitar más, quitando algunas medidas que fueron tomadas en su momento por una necesidad, teniendo en cuenta las agresiones sistemáticas que está sufriendo el país y el pueblo mismo. Es decir, que no es una cuestión que Cuba lo que ha hecho es flexibilizar aún más esa salida. Pero el cubano, y eso lo recientemente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la voz de Victoria Nuland, creo que se llama así esta funcionaria, pues dijo que sí, bueno, que veían bien la medida tomada por el gobierno cubano, no que celebraban ni, bueno, que la veían bien, pero que los cubanos seguirán necesitando visa para viajar. O sea, más claro ni el agua. Es decir, que no es cuestión de Cuba, y todavía uno se encuentra en la calle personas bastante desinformadas que tal, oye, por fin, ya Castro deja salir a la gente. Fíjate hasta dónde llega. Y claro, los medios saben hasta dónde llega la desinformación y creando ignorancia, creando realmente... Hay gente que bueno, te habla y tú dices, bueno, pero usted está enterado. No, no, porque ahora, no, ahora no. Cuba no ha puesto ningún impedimento para que el ciudadano viaje solamente, y lógicamente tampoco se va a regalar el capital humano creado por la revolución, el capital profesional, científico, técnico. Eso lo expuso hace también, ayer estuve mirando a el doctor Esteban Morales, hablando sobre esto. La revolución cubana crea un capital humano que es orgullo del pueblo cubano y también de todos los países del tercer mundo que reciben la colaboración internacionalista del pueblo cubano. Un capital humano desarrollado por la revolución, científicos, técnicos, médicos, de todas las especialidades habidas por haber, formados gratuitamente, porque un doctor en Cuba ha llegado al doctorado sin tener que desembolsar ni siquiera una peseta, un peso cubano en toda su formación. Y entonces, claro está, y Estados Unidos lo que ha pretendido siempre es eso, saquear, como hacen todos los sitios, pero particularmente en Cuba, saquear los recursos naturales y en este caso humanos del pueblo cubano. Y entonces no se va a regalar, ese capital humano no se puede regalar a un país de ese mundo, a los países ya ricos y explotadores, como son los países capitalistas occidentales. Y entonces, bueno, hay ciertas regulaciones para determinadas personas que ocupan lugares importantes, estratégicos, en el quehacer del país, en la economía, en la ciencia, en diferentes... algunas regulaciones, pero no quiere decir que no puedan salir. Esa es la realidad. Y bueno, lo demás es la manipulación, la mentira a la cual estamos acostumbrados a asistir de los medios internacionales.
Murió de cara al mar aquel valiente, bañado por la luz de la alborada, noble, serena y firme la mirada, tranquilo el corazón, alta la frente, cerca la muchedumbre indiferente para ver aquel crimen congregada, mejor hubiera estado arrodillada que en la actitud que cuadra al imponente. Murió de cara al mar en hora impía, y no rugió de rabia el océano, ni en noche eterna convirtióse el día. Murió con el valor de un espartano, mientras la libertad le sonreía, señalándole el cielo con la mano. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un soneto dedicado a Domingo Mujica, ese prócer de la independencia cubana, matancero, soneto escrito por ese gran poeta también del Atenas de Cuba, de Matanzas, Bonifacio Birne, uno de los poetas nacidos en el siglo XIX, más conocidos de Cuba por ese gran poema que todos conocemos, a mi bandera, ese poema que se ha convertido quizás en el poema más famoso de la poesía cubana, por su connotación. Bonifacio Birne nació en Matanzas un 3 de marzo de 1861 y bueno, pues nos abandonó un 5 de julio de 1936. Nació en el matancero barrio de Pueblo Nuevo. Un escritor, como decía, muy conocido, se movió a galope entre la poesía romántica y modernista por las características de la época en la que vivió. Su poesía tomó un carácter político importante, nos dejó poemas como este que acabo de leer, dedicado a uno de los próceres de la independencia, uno de esos poetas conocidos como poetas de la guerra. Sufrió exilio, estuvo fuera de Cuba, tuvo que salir de Cuba en 1896 porque por sus ideas políticas su vida corría peligro en la isla. Desempeñó una importante actividad intelectual, creó por ejemplo en el año 1909 el periódico El Yucayo. Ya hablaba del famoso poema Mi Bandera, que es uno de los más conocidos popularmente en Cuba, con estos versos patrióticos que todos conocemos, ¿no? Si desechan menudos pedazos, llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Este poema lo leí ya aquí alguna vez que traje a Bonifacio. Voy a seguir leyendo. He traído otros poemas, he traído otros sonetos de Bonifacio Birne. Bonifacio Birne Puñales, que es su segundo apellido, poeta matancero, gran poeta. Voy a seguir leyendo sus poemas. En este caso quiero leer un soneto que escribió en 1896, una vez que salió de Cuba, se lo dedica a todos los emigrados. Y dice así: los emigrados, aceptar la miseria en tierra extraña, lo mismo que se acepta un desafío, sentir los dedos ásperos del frío, cuando con ellos nuestra piel araña, vivir en una mísera cabaña, lejos, muy lejos del paterno río, eso es luchar con entusiasmo y brío contra el poder de la caduca España. Así combaten ahí los emigrados, sintiendo del dolor las sacudidas y mirando sus pies ensangrentados. Ellos ante las almas corrompidas enseñan sus semblantes demacrados como enseña un guerrero sus heridas. Voy a leer otro soneto escrito a ese otro gran prócer de la independencia cubana, Juan Gualberto Gómez. Un soneto que dice: del sol agonizante a los reflejos, cuántas veces llorosa la pupila se detendrá en el barco que vacila, como vacilan los soldados viejos. En las alas del viento sus consejos nos manda acaso con su voz tranquila, triste como el sonido de la esquila de un campanario que se ve muy lejos. Cuando esconde la frente en las almohadas, si al pensar con horror en el tirano oye el leve rumor de unas pisadas, él sabrá que en el céfiro liviano hay sonrisas y besos y miradas que atraviesan de noche el océano. Otro soneto que se llama ¿Cuál sería? Y dice: se fue del mundo sin decirme nada, cesaron de su pecho los latidos, sin que su voz llegase a mis oídos, triste como una antífona sagrada. En su alcoba revuelta y enlutada, quedaron sus recuerdos esparcidos, como quedan las plumas en los nidos, si el ábrego sacude la enramada. Dios, para quien no existe un solo arcano, únicamente contestar podría esta pregunta que formulo en vano. Su último pensamiento, ¿cuál sería? Cuando muriendo me apretó la mano y cruzó su mirada con la mía. Y voy a terminar con un soneto que se llama Nuestro idioma y dice: hallo más dulce el habla castellana que la quietud de la nativa aldea, más deleitosa que la miel iblea, más flexible que espada toledana. Quiérela el corazón como una hermana desde que en el hogar se balbucea, porque está vinculada con la idea, como la luz del sol con la mañana. de la música tiene la armonía de la irascible tempestad, el grito del mar, el eco y el fulgor del día, la hermosa consistencia del granito, de los claustros la sacra poesía y la vasta amplitud del infinito.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, seguimos escuchando a Carlos Varela. No queríamos dejar de decir que está celebrando el músico cubano sus 30 años de carrera musical. Ha dado un gran concierto en La Habana con artistas de Brasil, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, entre ellos el famoso músico Jackson Browne, norteamericano. Como un ángel, Carlos Varela.
Un incienso y un disco de los dos y un cigarro marihuana calmaban su dolor. Nadie le dio algo de amor, nadie, nadie abrigó su corazón, nadie. Y su padre no hacía más que pelear y su madre se pasaba todo el día sin dejar de llorar. Colgada en la pared y el tatuaje de una cruz en la espalda donde no se ve. Nadie le dio algo de amor, nadie, nadie abrigó su corazón. Pero nunca, nunca aparecía, no, yeah. Nadie le dio algo de amor, nadie, nadie abrigó su corazón, nadie. Yo la vi saltando del balcón y en el aire quiso tocar el sol. Solo lo sabe Dios. Como un ángel se desapareció. Nadie le dio algo de amor, nadie, nadie abrigó su corazón.
Bueno, continuamos con el programa hablando de la ley migratoria cubana, de sus consecuencias, de sus implicaciones. Y bueno, como se ha dicho tantas veces por los medios, que bueno, que Cuba, que el gobierno cubano no dejaba salir a los cubanos, bueno, ahora que esto ha cambiado, nos preguntamos si estos mismos medios se atreverán a dar este titular: Estados Unidos, único país de América que limita los viajes de sus ciudadanos.
Porque hay que recordar que Estados Unidos es el único país que sepamos en el continente que prohíbe expresamente viajar a su ciudadanía a un país de la propia América, como es Cuba. La gente en Estados Unidos no puede viajar legalmente bajo multas importantes, si lo descubren. Digo, porque hay un, si es cierto que hay un cierto flujo de turismo de Estados Unidos a Cuba, pequeño en comparación con el potencial que podría ser. Se estima que unas 100.000 personas de Estados Unidos viajan a Cuba todos los años, pero también se estima que el turismo norteamericano de normalizarse, es decir, de levantarse la prohibición, y esto sí es una prohibición a través de una ley, o de todas las leyes del bloqueo, bueno, de levantarse esto, estaríamos hablando de que posiblemente entre 1 millón y 2 millones de personas visitarían como turistas Cuba cada año, es decir, prácticamente, o casi en el primero o segundo año, se duplicaría la cifra de turismo de Cuba. Y también hay gente que dice que Cuba no está preparada para semejante avalancha. Bueno, pero como dices tú, darán este titular, que realmente es algo que yo creo que sorprendería a la gente si tuviera esta información, ¿no? Pero curiosamente los medios no lo van a dar. Hay que decir que está prohibido viajar de Estados Unidos a Cuba, que la gente lo hace ilegalmente, estas 100.000 personas al año, a través de terceros países, puede ser Bahamas, puede ser México, etcétera, que se arriesgan a una multa, y que si en los últimos años, en las dos últimas administraciones demócratas, Clinton y ahora con Barack Obama, hay unos viajes people to people, pueblo a pueblo, muy específicos, que con determinadas licencias sí se permite a algunos profesionales, académicos, líderes religiosos, etcétera, visitar Cuba. Con la intención, supuesta intención, de influir democráticamente en la ciudad cubana o de inocular el virus de la democracia a los cubanos de la isla. Cosa que parece que les está saliendo el tiro por la culata, porque resulta que luego la gente vuelve a Estados Unidos con una información totalmente distinta a la que le habían dado, y de alguna manera diciendo que, coño, en Cuba, pues sí, tienen problemas, pero que aquello no es el infierno, ¿no? Al contrario, tienen un nivel de vida superior a otros países de América Latina, tienen salud decente, la gente es culta, habla de cualquier cosa, y sobre todo, está bastante más informada en Cuba de lo que nos habían dicho.
Sí, bueno, lo hemos dicho, la política de Estados Unidos está diseñada y ha sido muy insistente en subvertir el orden constitucional del país. Groseramente, como hace habitualmente en otros países, pues ha pretendido tener una injerencia, crear una quinta columna dentro del país, pero esto es de los primeros momentos. O sea, esa quinta columna que en forma de partido político que le permita a ellos tener una presencia, una presencia activa en la vida política y social del país, económica del país. Ya lo dijo el compañero general de ejército, presidente de Cuba, Raúl Castro, cuando se habló en uno de los últimos congresos, últimos eventos, de que, bueno, también está el tema de los partidos, ¿no? Cuba tiene un partido, y un partido que no tiene una finalidad electoral, no es electoralista. Y es un partido que está en consonancia, en sintonía, enlazado con la historia del país, con el Partido Revolucionario Cubano. Pero también habló de que no se va a crear un partido que es como meter al enemigo en tu casa, de facto. O sea, y entonces, aquí, estos medios, pues, hablan y tal, pero no se refieren a la historia, no hacen una mención a la historia, no hacen estas mismas medidas desde los primeros momentos de que Estados Unidos quiere situar en Cuba una oposición, crear una oposición. Hay que tener en cuenta que en Cuba los primeros emigrantes fueron las personas que estaban muy relacionadas con el régimen dictatorial de Fulgencio Batista, todos los criminales, saqueadores del erario público, o sea, lo más realmente nefasto y criminal de la sociedad cubana, esa burguesía rancia, también unida a Estados Unidos casi por un cordón umbilical, pues eso fue las primeras migraciones. Y Estados Unidos, al ver, yo siempre digo, el que podía hacer política, las personas que podían hacer política o constituirse en una real oposición en Cuba, se fueron del país. La revolución limpió totalmente el país de toda esa gente y creó el pueblo llano, el pueblo trabajador, el campesino, el obrero. Ese es esa es la revolución, la que la apoya, la que la defiende en todas las circunstancias, en todos los tiempos. Y entonces, bueno, esa política de Estados Unidos ha creado no solo daño, no solo muertes, etcétera. Ellos siguen insistiendo en eso y ahora esta nueva medida tomada por la Revolución Cubana pues permite ya de una vez, que repetimos, son medidas que lo único que ha hecho es, hay novedades desde luego, facilitar los trámites, o sea, quitar esos trámites burocráticos que tenía, que es verdad que tenía que hacer el ciudadano cubano, pero ahora al quitarse ese trámite burocrático, después de hacer todas las gestiones en los consulados, etcétera, bueno, pedir ese permiso de la carta blanca que se dice, que es lo que se ha eliminado, pues bueno, ahora a ver qué hace, cuál es la actitud de los gobiernos a los cuales quieren dirigirse los cubanos. Y también nosotros nos preguntamos por qué los medios de prensa tan interesados y tan en este diferendo, vamos a decirlo así, de forma suave entre Cuba y Estados Unidos, no entrevistan a los ciudadanos norteamericanos que quieren viajar a Cuba y que no pueden hacerlo por la política de su país. Uh-huh. ¿Por qué no entrevistan? ¿Por qué no sale un editorial sobre eso? No sale una entrevista a ningún ciudadano norteamericano que tiene esa dificultad para viajar normalmente en el país de la libertad a un país tan vecino como Cuba.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Agradecer como siempre la atención prestada. Esperamos que todas estas informaciones les ayuden para conocer y entender mejor el problema migratorio cubano. Agradecer, como decía, la participación acá en la mesa de mis compañeros Lázaro Ramas, José Manzaneda. Siempre un placer tenerlos por acá. Del otro lado de la cámara, pues Víctor Hugo Ortiz, Javier Garijo, Andoni Turbe, Juan José Rodríguez, Ana Gil y todo el resto de nuestros compañeros. Para todos, un gran abrazo y buenas noches.